Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La Linterna sigue encendida en internet a esta hora en COPE.es y la aplicación móvil de COPE. Para los oyentes aplicados en la radio, los compañeros de Tiempo de Juego están contando el partido del Real Madrid. Real Madrid-Roma, vuelta a los octavos de final de la Champions. Antes de la reunión del equipo económico de La Linterna, que va a empezar casi ya, contamos noticias en la crónica general de la actualidad a esta hora con Alicia García y Sofía Negrín. Pedro Sánchez reitera que el PSOE no apoyará ni a Rajoy ni a ningún otro candidato del PP.
Asegura que con los populares no hablará del gobierno del cambio, pero sí de reformas como la constitucional. PSOE y Ciudadanos han enviado una carta al PP, Podemos, Izquierda Unida, Compromís y PNV, la que les emplazan a reunirse para tratar de formar gobierno lo antes posible.
El rey viaja mañana a Portugal.
Don Felipe acudirá a la toma de posesión de su nuevo presidente, Marcelo Rebelo de Sousa. Será el primer viaje del monarca al extranjero desde que el gobierno está en funciones.
Desde esta mañana noche, Eslovenia solo aceptará emigrantes con pasaportes y visados válidos.
Quedará así prácticamente cerrada la llamada ruta de los Balcanes, mientras la ONU critica el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para devolver a territorio turco a todos los refugiados que lleguen a Grecia, incluidos los sirios que huyen de la guerra.
Y de vuelta a España seguirá el mal tiempo en las próximas horas.
La cornisa cantábrica y la zona de Levante estarán en alerta mañana por fuertes vientos. Además, la nieve será protagonista en Castilla y León, País Vasco, Navarra y Aragón.
Y hasta ahora en La Linterna el comentario es de Ignacio Camacho.
Si se trata de tiempo, tiempo va a haber. La inquietud de los españoles por el bloqueo de la investidura es perfectamente descriptible. Solo un 1,4% se considera, según la última oleada del CIS, seriamente preocupado por la ausencia de nuevo gobierno. Nuestros políticos pueden continuar dedicados a su postureo endogámico sin inquietud de desesperar a nadie, al menos de momento. El país no está en funciones, la administración sigue abierta, el Estado paga nóminas y pensiones y los ciudadanos saben que tampoco le va la vida en este pulso de poder. Los manejos de la clase dirigente ya no tienen la coartada de la ansiedad del pueblo. Eso sí, nadie debería extrañarse de que si hay nuevas elecciones, los votantes expresen un cansancio más hastiado que perezoso. Cuidado con la cólera de los mansos o de los aburridos.
El comentario en La Linterna con la firma de Ignacio Camacho. Comienza ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Y el equipo económico de este día, de este martes 8 de marzo, Maite Ayuso, Diario Expansión, ¿cómo estás? Buenas noches.
Estoy encantada de estar aquí.
Muy bien, me alegro mucho. ¿Qué tal, Rafael Pampillón? Profesor, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas esta tarde del 8 de marzo?
Trabajada, muy trabajada.
¿Has dado muchas clases hoy?
Sí, hoy he dado.
¿Cuántas has dado? ¿Cuántas has dado hoy?
He dado cuatro.
¿Cuatro? Uf, ¿sobre qué?
Pues esto de la economía.
Economía, pero alguna cosa en concreto, la lección de hoy era...
Hoy era sobre el desempleo.
Correcto.
Sobre el desempleo.
Tú fíjate, de eso nos van a llamar la atención. Nos están llamando la atención desde la Unión Europea otra vez. ¿Qué tal, Joaquín, mis manos?
Aquí estamos.
Recordamos, Joaquín, que el día pasa por ese toque de atención que ha vuelto a enviar la Comisión Europea a España y eleva la presión para que cumpla sobre todo lo del déficit público.
La verdad es que llueve sobre mojado, pero es una muestra así de que Bruselas no levanta el pie sobre España, que sigue vigilante. Los resultados del examen no son nuevos. La Comisión Europea advierte a España por sus desequilibrios. Se necesitan más ajustes, ir más allá, por ejemplo, en la reforma laboral. En las próximas horas enviará una carta al gobierno en funciones donde le dirá que hay que tomar medidas adicionales para cumplir el objetivo de déficit público comprometido, recuerdo, por debajo del 3% este año. Insiste en que hay riesgo de desviación. En la misiva se dejará claro que la falta de un ejecutivo no exime, no libera de las obligaciones contraídas. Ese es uno de los mensajes que ha lanzado el vicepresidente de la Comisión para el Euro, Valdis Dombrovskis. Diría, asegura Dombrovskis, que el actual gobierno tiene una agenda ambiciosa, amplia, que puede reflejar en el programa de reformas.
¿Y qué dice el gobierno en funciones?
Luis de Guindos, el ministro de Economía, insiste en que saben lo que hay que hacer, pero recuerda a la Comisión Europea que el margen político ahora mismo es el que es.
Lógicamente el gobierno puede hacer lo que puede hacer como gobierno en funciones, y no creo que Bruselas le pida más allá, ¿eh?, de lo que efectivamente un gobierno puede hacer como gobierno en funciones, ¿eh? Entonces esa va a ser la realidad.
Vamos, que el ministro viene a decir que hacen lo que pueden con un gobierno en funciones. En todo caso, Luis de Guindos insiste en el mensaje: España cumplirá sus compromisos con el déficit si mantiene el crecimiento actual del 3%. Por ahora, señala, en el primer trimestre las cosas no van del todo mal, cerrará con un alza del PIB de 7-8 décimas, pero reitera el peligro que supone revertir reformas, cambiar la política económica.
Cualquier gobierno que deshiciera las medidas que tomaron el año 2012, lo que les pondría es en una situación de la media europea, que es un crecimiento en el entorno del 1,5%, que además se vería agravado como consecuencia de los desequilibrios de la economía española.
Apunta una novedad: el PIB, avisa, caería a la mitad del 3% actual al 1,5%. Por cierto, que de Bruselas Luis de Guindos se ha ido a Barcelona, donde se ha reunido en el aeropuerto con el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, algo que no ha sentado nada bien en el Partido Popular de esa comunidad autónoma.
¿Para qué se ha reunido?
Básicamente para pedir más dinero, porque Cataluña sigue atravesando graves dificultades financieras. Guindos dice que trabaja para evitar que la agencia Standard & Poor's rebaje más su nota. La Generalitat insiste en que se le adelante el dinero de la liquidación del sistema de financiación autonómica de 2014 para poder pagar la extra de sus funcionarios. De momento ya ha pedido otros 7.520 millones de euros al Estado del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómico. Neus Munté es la portavoz del gobierno catalán.
El Departamento de Economía y Hisenda cifra las necesidades de financiación en forma de préstamo para este año 2016 en 7.520 millones de euros, y el importe en este caso asignado a Cataluña para el FLA y correspondiente al primer trimestre es de 2.041 millones.
Cataluña pide más dinero mientras mantiene abierto el proceso de desconexión con España. Se ve que no pueden desconectar del todo. En fin, hablando de comunidades autónomas, la CEO ha presentado esta mañana un informe interesante. Concluye que el traspaso de competencias ha sobredimensionado en los últimos años el empleo público. 6 regiones dedican, ojo, más de la mitad de su gasto en sanidad a pagar nóminas. Las cifras son superiores incluso cuando se trata de la educación. El presidente de la patronal, Juan Rosell, ha dejado varias reflexiones, entre ellas esta.
Cuantos más funcionarios haya y menos empleados públicos, mejor los funcionarios llegan, porque tienen que pasar toda una serie de pruebas, y los empleados públicos pues no. Por tanto, yo creo que sería bueno de que hubiese empleado, cuantos más funcionarios mejor que empleados públicos, y lo que deberíamos plantear es quién debe ser funcionario público y quién no.
Ahora lo analizáis.
¿En el mercado inmobiliario se empiezan a ver señales de fatiga?
Lo cierto es que se ha cortado la racha después de 16 meses de subidas. La compraventa de viviendas cayó en enero un 2,9% según estadísticas. Se estancan las operaciones sobre pisos de segunda mano. En el mercado de obra nueva no hay novedad. Sigue el retroceso. Hemos hablado con expertos inmobiliarios y la verdad es que hay preocupación porque el sector empezaba a salir del agujero. Óscar Martínez cree que puede estar pasando factura ya la incertidumbre política, no en los particulares todavía, sí en los grandes inversores.
Pues está un poco receloso, ¿no? Es el que más miedo está teniendo a invertir dinero, ¿no? No sé, las noticias pues no son muy buenas y el tema político es complicadísimo, ¿no? Entonces yo creo que se está notando y se va a notar más, ¿eh? O sea, febrero ha sido muy parecido a enero, no sé, en marzo estamos empezando pues muy, muy parecido.
Bueno, estaremos pendientes de la evolución del mercado inmobiliario, también del 42 Congreso de la UGT que se inicia mañana. Es el del relevo de Cándido Méndez después de más de 2 décadas al frente del sindicato. Hay 2 favoritos para sucederle, el catalán José María Álvarez y Miguel Ángel Cilleros.
¿Y qué sensaciones hay?
Bueno, la cosa está dividida, los dos se ven como ganadores. Ayer hablamos con Álvarez aquí en Copio y lo hemos hecho con Cilleros. Critica a su rival por defender el derecho a decidir. Dice que quiere recuperar la ilusión.
El planteamiento de mi candidatura es casi como el de la ONCE, aquello de la ilusión. El duelo ya le hemos pasado en el sindicato, ahora nos toca generar ilusión y saber hacer lo que mejor sabemos hacer, que es dar alternativas y propuestas que ilusionen a los trabajadores y a las trabajadoras.
Y aporta Cilleros una novedad en el lenguaje sindical.
Tenemos que vivir de nuestras propias cuotas. Sobre esta cuota vamos a intentar mejorar la gestión de la misma. No podemos hacer el milagro de los panes y los peces, eso es imposible.
Bueno, quiere vivir solo de las cuotas, no de las subvenciones públicas. Veremos. Hay más cosas. Andorra acaba de señalar a 923 clientes de la intervenida BPA como sospechosos de blanqueo de capitales. En la bolsa la jornada ha terminado de nuevo la baja. El IBEX 35 corrige posiciones lastrado por China y por el precio del petróleo. Han subido las acciones de Abengoa. El acuerdo con los acreedores, dicen, parece inminente. En el mercado de deuda el Tesoro ha logrado captar más de 10.000 millones de euros. 5.000 en bonos sindicados a 30 años. Casi otros 5.600 millones en letras a corto plazo, a 6 y 12 meses. La rentabilidad de estos títulos todavía sigue siendo negativa.
Aquí estamos, en la reunión del equipo económico de La Linterna con Rafael Pampillón y Maite Ayuso. ¿Sonreías cuando escuchabas al candidato de la UGT Cillera decir que, Rafa, que vamos a vivir de las cuotas? Hay un liberal ahí en la UGT.
Efectivamente, liberal, los sindicatos
no quiere ya la subvención. O sea,
son todavía sindicatos de clase que han estado pringados también en las tarjetas de crédito negras, han estado en el tema de la, han estado imputados en cursos de formación en Andalucía, y se han unido UGT y Comisiones Obreras durante la crisis para hacer frente a las protestas de sus propios afiliados que pedían más guerra. Creo que hay un lado muy positivo de los sindicatos en España que no ha sido en Grecia ni en otros países donde han generado disturbios y convulsión social. Hay que reconocer una cierta responsabilidad en los sindicatos durante la crisis que han permitido que este país siguiera funcionando sin demasiados follones, sin demasiadas huelgas y problemas de orden público. Pero dicho esto, hay que decir que sigue siendo muy poca la gente afiliada, que las pymes, por ejemplo, no hay afiliación, en la gente joven, en los inmigrantes, mujeres, hoy que es el Día de la Mujer, pues no hay muchas mujeres afiliadas, sino suelen ser hombres del sector público, de las empresas grandes, que en definitiva es una parte pequeña del tejido empresarial español. El 99% del tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas que no forman parte de los sindicatos. O sea que tienen que renovarse un poco. Sí.
Un poquito.
Cada vez hay menos afiliados. Ayer contabais en Expansión, Maite, que en lo que llevamos de crisis casi 600.000 menos. Si sí. Contamos UGT, Comisiones Obreras, USO, los grandes, vamos.
Pues eso deberían hacérselo mirar los sindicatos, porque una de las cosas que indica es que cuando ha llegado la crisis alguien ha revisado sus cuotas y ha visto que era un dinero tirado, ¿no? Que no le sirve para nada en realidad y se están borrando por eso, porque los sindicatos, además, lo que se ha demostrado ya hace tiempo que lo es, pero cuando ha llegado una crisis tan dura como la que hemos atravesado, los sindicatos lo que han demostrado es que tampoco han sabido cumplir con su papel respecto a lo que tienen que defender y más bien lo que se ha visto es que se han comportado como partidos políticos más que con la función para la que se supone que les pagan sus afiliados. Y luego lo que dice Rafa de los casos de corrupción que se ha visto dentro de los propios sindicatos ha sido la gota que ha colmado el vaso, ¿no? Porque están en la picota en todos los comentarios los partidos políticos por la corrupción y que eso es lo que tiene más encendida a la población y yo creo que esa es en gran medida la causa del resultado electoral y el resultado que tenemos ahora en el Parlamento de no gobierno y de esta fragmentación. En eso han estado exactamente igual de implicados sus sindicatos, ¿no? Entonces es lamentable, quiero decir que no me extraña que la gente se dé de baja en las cuotas y que además la gente no se afilie. O sea, ya era preocupante que la gente no se afilie, ¿no? Si yo fuera sindicato, responsable de un sindicato, me preocuparía que no conseguir afiliados, pero ya que se borren.
Les faltará renovación, probablemente, como ha habido nuevos partidos políticos emergentes, tendría que haber nuevos sindicatos diferentes que tuvieran pues una sensibilidad distinta a lo que ahora es Comisiones Obreras y UGT, que no dejan de ser sindicatos de clase, que no proporcionan ningún tipo de ayuda.
No, yo creo que están básicamente, se ha convertido en un objetivo para sí mismos, ¿no? Sí. Ya los sindicatos miran para sí mismos, no para lo que deberían representar o para lo que han nacido. Entonces están a perpetuarse los que están en sus sillones y en sus negocietes estos que se ha visto que ha habido.
Y la reforma laboral, que también les habrá hecho daño, año. Porque
les ha quitado poder.
Les ha quitado mucho poder, porque al descentralizar la fijación de los salarios, la determinación de los salarios en las empresas, con el libre juego entre empresarios y trabajadores, ellos no han tenido ningún protagonismo.
Pero eso lo van a arreglar Sánchez y Rivera con el papel
que
han firmado.
Porque van a volver.
Van a devolver a los sindicatos al centro de la escena para que sigan decidiendo quién trabaja
y
quién no trabaja.
Fíjate que yo pienso que precisamente muchas empresas y muchos sectores en este país han podido salir a flote y remontar gracias a que ha habido acuerdos al margen de los sindicatos entre los empleados y las propias empresas.
Sin
porque
duda.
Si nos hubiéramos atenido exactamente a ese canon, ¿no?, que dominaba la sociedad económica de este país entre empresa y empleados, una gran parte del tejido productivo se hubiera venido abajo.
Claro. Sobre todo las pymes.
Claro, sí. es que las pymes son el 97% claro. Del tejido productivo.
Y han sabido competir, han sabido moderar los salarios, sabido exportar.
Y han sabido negociar con sus propios empleados qué es lo que nos conviene en este momento y cómo lo vamos a resolver. Porque al final lo de los sindicatos, que es este café para todos, es que a todo el mundo no le va bien el café.
Sí, pues todo lo que quiere don Pedro.
Bueno,
Don Pedro Sánchez, sí. Hay que leer el documento de las 200 propuestas y las 66 páginas con interés, y hay que tenerlo cerca siempre, porque en todas las cuestiones que hablamos, por ejemplo, en este espacio de equipo económico de la linterna, en casi todas de las que venimos analizando nuestros 4 años, le da la vuelta completamente a todas,
claro.
Pero a todas.
¿Querrá más empleo público también?
Claro.
Bueno, claro. Eso no sería de extrañar, porque claro. Quiero decir que el Partido Socialista siempre ha querido más empleo público, de hecho, gran parte de
porque ahí
de
mandan más los sindicatos.
Bueno, y porque es una forma muy sencilla, primero, de ganar votos, y segundo, de cumplir promesas. Si yo prometo que voy a cumplir X miles o millones de empleos y los empleo en el
claro.
sistema público, cumplo con la cifra. Ahora, sí. ¿Quién produce, ¿no?, ese coste que representa?
Fíjate que hay todavía 2.500 empresas públicas, si contamos las municipales, autonómicas, en España, las del gobierno central. Claro, en las empresas públicas es lo que decía ahora el presidente de la COE. Ahí se escapan de lo que es el funcionariado y ahí se mete mucha gente, pues que son asesores autonómicos o municipales, sueldos astronómicos, y eso sin contar pues los consorcios, las agencias, los organismos autónomos, las fundaciones. Hay todavía mucho que limar.
¿Y tú qué pensabas, que la reforma de la administración pública
iba a venir
bien, Fíjate.
Bueno, algo se ha hecho, algo se ha reducido,
no sé.
Pero ha sido descafeinada.
Es que yo creo que nunca ha habido realmente voluntad de arreglar eso, porque al final quien lo tiene que arreglar es un poco juez y parte. Y ningún
claro.
partido ha querido meter en eso las manos, porque todos los partidos en eso son responsables de cómo está la situación, y todos los partidos, cuando van pasando por el poder, sea autonómico, local o estatal, van engordando ese saco con sus clientes, llamémoslo. O sea, entonces, ¿cómo le dices a la gente de tu partido, el propio partido, que eso lo vas a limpiar? Sí, que lo vas a limpiar.
Las diputaciones, que
no
están
solo,
pagadas.
No solo.
Todas las empresas, y tú mencionabas ahora todos esos equipos
bueno,
de asesoría.
Televisiones públicas.
Sí.
El otro día me hicieron una entrevista, fui ahí a Castilla-León, a Valladolid, a dar una charla, y después me hicieron una entrevista los de la televisión de Castilla-León.
Pero es privada, con un convenio público.
Es la única.
Pero tiene una subvención pública.
Es la única que se puede decir que está.
Bueno, pues me alegro.
Es iniciativa privada, pero tiene un convenio con la Junta de Castilla-León.
Pero bueno, en Cataluña pues debe haber varios canales públicos, ¿no? En Cataluña debe.
Hay docenas de canales públicos.
De televisión, de radio.
Porque si además tenemos hasta embajadas, ¿no? O sea.
Y luego lo grave es que piden dinero al Estado Central y el Estado Central se lo da. O sea que, desgraciadamente, el gasto sí que lo hacen, pero luego el coste político de recaudar impuestos no lo tienen.
No.
En España no quiebran las comunidades autónomas.
Porque el Estado no ha dejado que quiebren.
Porque no ha dejado que quiebren. En Estados Unidos quiebran los estados.
Porque lo que ha hecho el Estado ha sido convertir en deuda del Estado las deudas de las autonomías.
Claro.
Igual que la deuda comercial la ha hecho deuda del Estado. Exactamente lo mismo. La deuda con los proveedores la ha asumido el Estado, la que tenían ayuntamientos y comunidades autónomas.
Sí.
De ahí la subida de 300.000 millones de euros del... La deuda, ¿no?
Y entonces no hay disciplina. En Estados Unidos, un estado, Florida, tiene que poner disciplina.
Y manda la carta.
¿Y qué dice? ¿Qué dice Bruselas?
A ver, Joaquín, la carta.
La carta, pues vamos, las recetas son las habituales. O sea, hay que seguir con los ajustes, hay que ir más allá en la reforma laboral para intentar acabar con la dualidad del mercado de trabajo. Hay que controlar de una vez el gasto autonómico.
Porque, y reducir el déficit que, público
supuesto, en vez del 3, vamos 4, a ver, es que todas estas medidas van en la línea de que Bruselas se sigue temiendo que hay un desvío en las cuentas públicas y que el año pasado ya no cerramos en el 4,2% sino más cerca del 5% y que ve prácticamente imposible que este año vayamos a bajar del 3% como está comprometido.
Entonces,
lo que dice ya Bruselas es pónganse de una vez con medidas adicionales porque no llegamos.
Sí, pero Bruselas tiene realmente motivos de preocupación porque es que está hablándole a un país que tiene un gobierno en funciones y que para tomar ese tipo de medidas que son no son nuevas, es lo que viene reclamando desde hace tiempo,
sí.
Que hay una parte que se han ido cumpliendo y que es gracias a eso que nos ha permitido salir de la crisis. Además de esos más de 300.000 millones que dice Juan Pablo de deuda,
sí.
Que en fin, es lo que ha permitido financiar y poder salir adelante. Esto lo viene pidiendo hace tiempo, pero si ha habido muchas consignas de estas que no se han cumplido, que es lo del déficit de las comunidades autónomas, por ejemplo, la reforma de la administración del Estado, que eso es una cosa en la que también suele incidir Bruselas, pues ahora mucho más difícil, ¿no? Ahora, primero porque no hay gobierno, pero es que segundo, es que ¿qué gobierno va a salir de...? O sea,
por eso el mensaje de la Comisión Europea
diciendo
que el gobierno en funciones no exime de cumplir obligaciones y el mensaje y la respuesta de Guindos diciendo, oye, yo puedo hacer lo que puedo hacer en este momento. Yo ya sé lo que tengo que hacer, pero otra cosa es lo que yo puedo hacer en este momento.
No se puede legislar, ni se puede poner en marcha ninguna medida. Ahora, lo cierto es que efectivamente, mira, el FLAS sigue funcionando, oye. Estamos en funciones, sí. Pero el fondo de
liquidez autonómica y las facturas
y cuando alguien
los proveedores
llama a la puerta, pide otros 7.000. Oye, pues no hay problema y se les da.
Sí.
Y además luego eso te permite tener un doble discurso. Tienes el discurso de, venga, ahora en serio, que necesito el dinero para pagar las nóminas de mis funcionarios. Y luego todo el alboroto que hay de cara a la galería es España nos roba.
Sí.
Entonces,
de la importancia
cuando todos
de que ellos
los partidos
tengan los
políticos
impuestos.
Han ido pidiendo en las últimas semanas más margen para España a la hora de cumplir el déficit, esta es la respuesta de Bruselas.
Sí.
No, hay que cumplir.
Y si quieres gastar más, pones un impuesto autonómico, recaudas, corres con el coste político de ese impuesto, pero no lo hace recaer sobre la
totalidad. Por lo tanto, todo lo que le estaban diciendo al oído al gobierno en funciones en Bruselas de que iba a haber una relajación del déficit.
No, en ningún momento.
No.
Pero estaban diciendo solo al oído.
Claro, esta es la respuesta de Bruselas. No. No te voy a dar ese margen.
Pero lo grave es que la relajación del déficit la está pidiendo todos, desde el Partido Popular hasta el Partido Socialista.
El PP obligado.
Ciudadanos.
Porque Guindo sigue insistiendo que si seguimos creciendo y que si la actual política económica va en la línea actual, bajamos del 3% este año. Que las cifras le salen a Guindos.
Pero ese crecimiento no se va a producir. Con lo que está cayendo en el mundo y con la incertidumbre que está generando el dato de hoy de índice de producción industrial caída del 0,1%, de enero con respecto al mes de diciembre.
¿En España?
En España.
¿Y eso qué anticipa?
Eso está anticipando, como decía un artículo del Wall Street Journal ayer, está anticipando incertidumbre por parte de los empresarios que están en una situación de stand-by, de esperar y ver qué gobierno tenemos. Se reunían, contaba el Wall Street Journal, porque claro, como datos del año no tenemos muchos.
Ha salido este de venta de casas hoy, ¿eh?
El de
venta de casas hoy,
sí,
¿eh?
Ha bajado.
16 meses de subidas y en enero ha caído, ¿eh?
Y también tenemos el dato del capital que está saliendo de este país. Los últimos datos del Banco de España.
Pero huyendo en el sentido...
Bueno, no digo huyendo, que parece muy fuerte.
En el
pero
sentido
saliendo...
de que la inversión se va a otro sitio. Que
exacto.
El dinero se invierte en otro sitio.
Exactamente.
Claro.
No es que se vaya a guardar en una caja. Sino
no,
que
es
la inversión
dinero,
se va a otra
es
parte.
Es dinero que estaba disponible para invertir aquí y que está saliendo para invertir en otro sitio con más certidumbres que las que...
Son las opiniones empresariales lo que realmente estamos notando.
Sí, ¿no?
Más que los datos estadísticos que llevan muchísimo retraso.
Bueno, porque siempre hay una inercia, ¿no? Quiero decir, tú pues, pones una bola a rodar y llega siempre y lleva una inercia. Incluso cuando está en llano sigue rodando sin hasta que se para, que es probablemente lo que insinuaba hoy el ministro de Guindos, ¿no? Cuando decía, hay algunos pequeños indicios de que hay
indicadores cierta... contrapuestos, decía
sí,
ya, ¿eh?
Cierta...
Que ya no todos van en la misma dirección positiva, sino que ya hay algunos malos. Y hoy decía que si se revierten reformas, el PIB de España puede caer al de la zona euro.
Claro.
Es 3 frente a 1.5. Es la mitad,
Sí.
Bueno, no solamente que se reviertan, ¿no? Yo creo que el hecho de que dejen de hacerse, o sea, las cosas se quedaban pendientes.
Y han bajado hoy del 2,8 al 2,7, el FUNCAS, y los de Antonio Pulido han bajado al 2,4.
Sí, todo el mundo está bajando la previsión de crecimiento. Y si seguimos así, con elecciones en junio y la formación de gobierno en septiembre o octubre, el panorama de septiembre o octubre después del verano, ¿cuál puede ser? Sin que nadie haya tomado una sola decisión.
Saber qué mercado laboral vamos a tener, sin saber qué regulaciones a nivel autonómico.
Con la inercia.
Sin saber
seguiremos con
el
la inercia.
Gasto público. Porque, por ejemplo, en Portugal han hecho un gobierno de izquierdas, pero han tenido que subir los impuestos para poder...
Sí, claro. Porque les han mandado la carta.
Vamos a tener los contratos del turismo. Claro. Ya está. Los contratos del turismo. Esos son los que vamos a tener.
Porque el turismo sigue yendo bien.
El turismo sigue yendo bien y el consumo de momento también. Y esos son los contratos que podemos tener de cara a la campaña de Semana Santa, de cara a la campaña del verano. Pero si miras en la industria o ahí, es más complicado que pueda moverse algo.
Sí.
Por eso es muy difícil explicar el acuerdo del PSOE con Ciudadanos. ¿Cómo le cuesta a Garicano contarlo? Sí. Lo estábamos comentando esta tarde en la redacción, después de la entrevista que le ha hecho Villarreal a Luis Garicano, que es el economista de cabecera de Ciudadanos. ¿Cómo le cuesta explicar el acuerdo con el PSOE?
Porque no se lo cree.
Maite, ¿cómo le cuesta explicar lo que está escrito ahí?
Porque tiene muchas contradicciones.
Absolutamente.
Y si conoce cuál es la teoría y lo que siempre ha explicado Garicano, pues en fin,
que es un liberal,
no encaja.
No te crees una cosa, es imposible ser convincente.
Sí. No, es que
y
lo
encaja. Hacérselo ver a la gente.
Claro, si es que es darle la vuelta a todas las reformas de las que estamos hablando aquí. Garicano, cuando estuvo aquí, no es que esté en contra de las reformas, que le considera que hay que hacer esas reformas de otra manera, pero que el objetivo es el mismo, es decir, no cambia el objetivo, pero es que lo que hace el papel es derogar las reformas y cambia el objetivo.
Claro. Sí. Sí, él plantea otro camino para llegar al mismo punto.
Sí, lo planteaba.
Lo planteaba,
porque en muchas cosas decía que este gobierno se había quedado corto.
Bueno, en eso el discurso de Ciudadanos, según fue...
En las políticas activas de empleo, quizá, todo el tema de formación, él insiste mucho...
En eso, sí.
Es que el 80% de los parados que hay en España están desempleados porque no tienen suficiente nivel de cualificación. Es que se dice pronto, Estamos hablando de 4.600.000.
Pues eso no se resuelve ni en 2 ni en 4 años.
No, por eso es importante poner el foco en la educación, que es a lo que no se dedica.
Ay, mira cómo ha arrimado las cosas a su sardina.
Sí.
Joaquín, los periódicos de mañana, los económicos, ¿qué nos aportan?
Pues Bruselas.
Todo Bruselas.
Veo, por ejemplo, en Expansión que la Comisión Europea pide a España más ajustes y más reforma laboral. En el Economista.
Pues es difícil que eso se vaya a producir.
Es muy difícil. Con ese pacto.
Pero ni siquiera con el Partido Popular, con la situación de minoría que tiene. Es decir, no se puede hacer. O sea, lo que está pidiendo la Comisión Europea en España no se puede hacer.
Bueno, ya veremos, Quiero decir que...
El gobierno del Partido Popular con PSOE y Ciudadanos podría hacerlo.
¿Más ajustes y más reforma laboral?
Bueno, tendrían que llegar a aceptar lo que viene de Bruselas. Porque si no llegaríamos a ser como Grecia, con una deuda pública que es el 100% del PIB, una deuda pública que no se puede estar jugando, porque en un momento determinado los mercados te dicen, estos señores pueden devolver la deuda, y de repente
se monta un lío,
se monta un follón.
Una situación que te aboca a la pobreza.
Sin duda.
Para la pobreza del país, no solo la gente dentro de pobreza, ¿no?
Ahí tenemos a Grecia.
Los ciudadanos que vivimos en este país, o sea, es a lo que te lleva.
Por eso hay que reducir el déficit, porque el déficit es deuda. Y no podemos seguir aumentando la deuda.
En El Economista, la Unión Europea enviará a los hombres de negro a controlar los ajustes en España. Otra vez, estamos recuperando términos de hace 3 o 4 años.
Sí, señor.
Hombres de negro, otra vez.
Sí, señor. Que van a venir y se van a instalar aquí en este periodo de interinidad. Y como aquí todo el mundo está en funciones, pues bueno. En funciones no. Hay un presupuesto, hay,
menos mal.
Se va viendo el presupuesto y llegan los de negro y dicen, ¿y esto por qué lo vas a pagar así?
Es que el presupuesto ya dijeron que, no les, que había que revisarlo.
Sí.
Es que encima tenemos un presupuesto que ya les parecía excesivamente generoso, ¿no?
Sin duda.
Bruselas dice 5 días apercibe a España y exige que el ajuste también llegue al gasto autonómico. En las páginas de Economía de ABC, Bruselas pide a España que vigile a las autonomías y un plan de reformas. Sobre una comunidad autónoma, sobre Cataluña, en expansión, pide otros 7.500 millones de euros al gobierno central. Y algo curioso en el economista Grifols, que sabéis que es esta empresa que apoyó en su día su presidente Artur Mas, bueno, pues nos cuenta el economista que se lleva el 80% de sus inversiones fuera de Cataluña. Grifols.
Fuera de Cataluña.
Fuera de Cataluña se las lleva, sí.
Y es el que pedía la independencia de Cataluña.
Sí, con Artur Mas, con su amigo.
Bueno, pues nada, pero se lo lleva todo, lo que no precisa esa información es si es fuera de España.
Sí.
¿Eh?
La mayor parte de las inversiones de Grifols están fuera de España.
Fuera de España.
Y mucha está en Irlanda. Tienen Estados Unidos.
Estados Unidos, Canadá, me parece.
Sí,
que
tiene.
Luego es partidario que la gente sea pobre en Cataluña y el resto de España, pero él el dinero lo saca fuera.
Él hace sus inversiones fuera, en una supongo que responde a dónde tiene la masa productiva, que es en el caso de Estados Unidos y de Canadá, y en el caso de Irlanda yo creo que atiende más a una cuestión de impuestos, esos impuestos tan bajos.
Claro,
tan,
se mueve por razones económicas
porque
no por razones nacionalistas, sentimentales. ¿No? Claro. Si no, estaría perdido, claro.
Sin duda. ¿Qué más, Joaquín?
En expansión, recogen mañana también el mensaje del Banco de Inglaterra. Teme una fuga de bancos si hay Brexit. Es
aquí decir, todo el mundo
si
se fuga,
sale de la Unión Europea.
Sí.
Los bancos no se van a quedar.
Y eso que ellos no están en la eurozona, porque si estuvieran en la eurozona, la fuga sería mucho mayor. Ya. Ellos solo forman parte de la Unión Europea.
Pero que venirse si Inglaterra deja de estar en la Unión Europea, claro.
Uy.
Eso es lo que dice esa información,
claro,
¿no?
Sí, sí, es eso. Que si hubiera Brexit, que es la salida de Reino Unido de la Unión Europea,
prefieren
muchos bancos
la zona euro.
Sí, trasladarían su sede. Es que irse a París no les cuesta nada. Quiero decir que,
a Frankfurt.
O a Frankfurt, sí.
Bueno, es que un cambio de domiciliación fiscal no cuesta nada. O sea que ya tienen allí bases operativas, tienen allí sucursales. O sea que rápidamente una sucursal se convierte en la casa central y la que tienen en Gran Bretaña, que es la casa central, es una sucursal.
Efectivamente.
Eso no cuesta nada.
Bueno, una cosa más. En 5 días leo que Asia-Pacífico es el nuevo centro de gravedad para las constructoras. Y es que aquí el negocio tampoco está muy bollante últimamente. Se van para allí también.
Aquí se va todo el mundo.
No, no exageremos. Tampoco empecemos con el pesimismo este.
No. Sí,
que
no
nos...
Yo digo que mandan la carta luego y la gente sale corriendo.
Bueno.
Hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna de este día, de este 8 de marzo. Adiós, Maite Ayuso, que vaya bien.
Bueno, yo solamente me voy a mi casa de aquí, ¿eh?
Perfecto. Ya has trabajado hoy.
Ya he trabajado.
En este día has trabajado también. Adiós, Rafael Lampiñón. Ya no te quedan más clases, ¿no?
No, gracias, no.
¿Mañana?
Mañana sí.
¿Cuántas?
Pues a las 8:30 empiezo.
Bendito sea Dios. Adiós, profesor, ¿eh? Que vaya bien, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego, Joaquín.
Hasta mañana.
Está encendida la linterna en la cadena COPE, en cope.es y en la aplicación móvil de COPE. Aquí seguimos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Aquí comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Yo prefiero comer solo que tener que comer todo el día.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Llévalo a Arias. Suerte, amigo. Muchas gracias.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Un apunte más desde tribunales. El juez ha sobreseído.
De lunes a viernes, de 3 a 7. La tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Es mi coche nuevo. No vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Sabemos que, en caso de robo, lo peor que te puede pasar es estar solo en casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¿Por qué elegir si puedes tenerlo todo por muy poco? El arranque de la nueva temporada del motor, el estreno de las series más esperadas y el desenlace del mejor fútbol. Ahora es tu turno. Cámbiate a Movistar. Contrata Fusión Plus y aprovecha la oportunidad de tener todo el entretenimiento por solo 15,50 euros al mes. Movistar, elige todo.
Vas al gimnasio, a clases para mejorar tu inglés. Has mejorado tu alimentación. Los buenos profesionales siempre se renuevan. Descubre el nuevo Volkswagen Caddy, con un excepcional equipamiento desde 190 euros al mes con nuestro renting modular.
Volkswagen Vehículos Comerciales. La vida es una gran profesión. Consulta las condiciones en tu concesionario más cercano.
Noticias con Historia en la Linterna. Javier Redondo, director de La Aventura de la Historia. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
José Antonio Martino Timpetón, historiador privado, investigador privado de historias y autor de varios libros de historia. ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
En este Día de la Mujer Trabajadora echamos la vista atrás en la historia, Javier, y nos fijamos en quién.
Pues nos fijamos en Clara Campoamor, una mujer que defendió el sufragio femenino en las Cortes de 1931, en las Cortes Constituyentes del 31, y que comentábamos antes fuera de micrófono, Petón y yo, que no fue solo eso, realmente se ha reivindicado esa figura como sufragista, pero fue mucho más que eso, como la representante de una tercera España que vivió aterrorizada los primeros meses de guerra civil en 1936 en Madrid, y lo contó en un precioso libro, pero estremecedor libro, La Revolución Española vista por una republicana.
Clara Campoamor tiene un sinfín de matices no suficientemente estudiados, como ella misma, ¿no? Es una mujer que tiene calles por doquier en toda España, pero de la que todo el mundo ignora todo. Y no ha sido reivindicada suficientemente, eso por supuesto. Que ocuparía un lugar señero en la historia de España si fuéramos justos en la compensación de méritos, eso también. Hablas, recuerdas que hoy es el Día de la Mujer Trabajadora. Pues un paradigma de la mujer trabajadora es Clara Campoamor. Ella había nacido en Madrid, en pleno corazón de Madrid.
¿Dónde nació?
En el barrio de Maravillas, que es el barrio Malasaña.
Sí.
Ahí es donde nació Clara Campoamor, hija del empleado de un periódico y de una señora que se dedicaba a la costura para ayudar a la economía familiar.
Pues nada, su padre muere cuando ella tiene 10 años y entonces a partir de los 13 años se tiene que dedicar al 10 o 12 años y con 13 se dedica pues de modistilla, de aprendiz de modistilla, después uh-huh. es dependienta, después es auxiliar de telégrafos, luego ya es secretaria de un periódico en La Tribuna.
De un periódico sobre el que sí, sí. conviene detenernos.
¿Qué periódico?
Medio minuto, porque La Tribuna, que estaba dirigida por el director de Las Tres Mentiras, que era Salvador Cánovas Cervantes, porque ni salvaba a nadie, ni tenía ninguna talla política como Cánovas, ni escribía como Cervantes. Pero era un hombre nacido para dirigir periódicos. De hecho, pasa de este periódico, que es maurista, a dirigir La Tierra, que se inventa él, que es un periódico de corte anarquista, y que funciona perfectamente y tiene una tirada muy importante. Luego, en aquella redacción, que por cierto, estaban divididos en dos e iban a gorrazos, pero al final sacaban un buen producto, estaba Ramón Gómez de la Serna, que tenía la contra, ahí empiezan las greguerías, y estaba también Tomás Borrás, que era como el discípulo predilecto de Tomás, también de Ramón, también en el cuadro de la tertulia de Pombo a la que él acudía. En aquel ambiente empieza a crecer una vocación periodística en Clara que le sirve para hacer una serie de colaboraciones ya en los medios. Clara, que por otro lado, esta es la investigación magnífica de Luis Español, no se llamaba Clara, se llamaba Carmen. Pero había tenido una hermana mayor que muere justo un año antes de su nacimiento. Y es curioso cómo, en recuerdo de esa niñita muerta en plena infancia, sus padres la bautizan en la iglesia como Carmen, pero van al registro civil y la llaman Clara para mantener una niña nueva y el recuerdo de la niña que se fue.
Sí, y cuando conoce a Gómez de la Serna, realmente también entra en contacto con Concha Espina, de la que hemos hablado aquí en otro momento. Y luego, después de obtener el título de bachiller, después ya...
En dos años, y luego en uno la
licenciatura en Derecho, ya se empieza a dedicar a la abogacía y luego lleva el divorcio de Concha Espina con Ramón Gómez de la Serna. De hecho, cuando acaba la Guerra Civil, muchos años más tarde, en una de las veces que viene a Madrid, Concha Espina le ofrece, digamos, mediar para que se pudiera quedar en España. Para eso tendría que haber delatado a algunos compañeros masones. Y ella se niega a hacerlo. Dice, o 12 años de prisión o delación. Ella se niega a hacerlo y vuelve a Lausana, donde al final muere.
Directamente, cuando le dicen eso, sale de la dependencia gubernamental donde le han hecho ese comentario, que caracteriza muy bien la inclemencia del franquismo, que con esa contundencia despejaba cualquier duda respecto al pasado masónico de alguien. Ella había sido, ella misma lo dijo, del 32 al 34 había estado en la masonería femenina. Y ella misma,
porque le interesaba la política realmente, y quería un poco conocer a los masones del tiempo para hacer carrera política, y lo intenta en dos partidos. Bueno, ella lo intenta primero en Izquierda Republicana, luego es diputada del Partido Radical, que lo deja porque el Partido Radical la excluye, lo intenta luego en Izquierda Republicana, pero nadie quiere saber nada de ella.
Ella se abandona la masonería por propia voluntad y se dedica a intentar un imposible metafísico, que es aglutinar las fuerzas del centro. Atiendan nuestros queridos radioescuchas, parece que los tiempos no cambian. No consigue la unidad de todas esas fuerzas centristas. Ella pensaba que Azaña era el delfín natural de Alejandro Lerroux. Ya, dando un vistazo a la historia, vemos que su empeño estuvo contestado por el mayor, más estrepitoso de los fracasos, pero ella insiste dedicándose a una única tarea vinculada a la política, que es la consecución del voto para la mujer. Y su peor enemigo...
¿Quién es?
Dentro de su partido, de su propio partido, está, por ejemplo, Guerra del Río, que hace un discurso en contra de ella, pero están dos mujeres que se oponen al voto femenino, aparte de Prieto, el diputado entonces socialista, Victoria Kent, y Margarita Nelken.
Se oponen al voto femenino
porque creen que es un voto conservador y que hubiera evitado que las izquierdas tuvieran mayoría en el Parlamento. Y son demoledoras contra ella.
¿Le hacen una campaña? Que ríete de las que por encargo se han hecho en los últimos 25 años. Es tan devastadora que luego ya escribe, hace un libro que se llama Mi pecado mortal, hablando de lo que tiene que pagar de la purga a la que le someten por haber conseguido, como promotora, el voto para la mujer. Porque efectivamente en las elecciones del 33 gana la CEDA. Y le acusan de que esa influencia del clero, sobre todo en la mujer, ha sido la que ha variado. Con un análisis simple, ella lo hace luego y cree que la reforma agraria tiene que ver, no sé qué. No, en realidad, lo único que varía, lo único que cambia, y que luego se manifiesta muy claramente dos años y medio después, es que no vota la CNT. Al votar la CNT, toda esa masa votante le da el triunfo al Frente Popular luego, como se lo resta antes por no votar. Era una suma matemática.
Sí, ella en el 33, de hecho, queda fuera del Parlamento y, como decía antes, intenta vincularse a Izquierda Republicana, pero ya, digamos, nadie la quiere. Ya está estigmatizada en la izquierda española. Y luego ve o comprueba o analiza de manera muy fría, pero también con mucho dolor, el asesinato de Calvo Sotelo, ¿no? Dice, no es que el gobierno fuera responsable ni culpable de lo que ocurrió, pero por inacción evitó perseguir a los que sí lo hicieron, y los que lo hicieron estaban vinculados a los partidos.
Toda esa historia está en el libro que Javier ha mencionado, La Revolución de España vista por una republicana. Ese libro que edita Espuela de Plata, yo creo que la editorial de como Renacimiento de Abelardo Linares, es también una encarnación de esa tercera España, sí. En lo editorial, el trabajo es meritísimo. Y recomendaba que se lea desde el principio con el prólogo de Luis Español. Nos conduce por esa primera fase de la guerra en Madrid, que ella vive. Es una republicana que no está amenazada. Su hermano ha sido gobernador civil de la República, Ignacio Campoamor, al que estaba tan ligada, su único hermano, al que defiende precisamente con ocasión de los sucesos de Galán y García Hernández, porque es de los que están en el proceso como acusado. Ella es capaz de describir el horror de Madrid, las noches terribles con los piquetes de asesinos llamando a las puertas de los vecinos madrileños, con las matanzas indiscriminadas. Hay una frase que lo clava.
Dice textualmente: ciegos y cargados de odio, las milicias ciegas y cargadas de odio. Pero es que hay una frase que atribuye, que es anterior a Martínez Barrio, que dice: sangre, barro y lágrimas, cuando Martínez Barrio acusaba a Azaña de aquella matanza de Casas Viejas. Y ella entonces acaba diciendo: pues bien, sangre, barro y lágrimas solo por una docena de hombres que se rebelaron contra la República. Mucho odio y mucha crueldad.
Ella hace un análisis, casi es una rendición de cuentas por su parte. Yo creo que se está volcando, está sacando el espíritu destrozado en ese libro, y también se dedica a cobrarse sus propias facturas con elementos de la República, desde Largo, Caballero, Azaña. No deja títere con cabeza. Me recuerda un poco a Cansinos Asens, que comentábamos el otro día, pasando facturas. Es tremendo. Pero luego, cuando el libro se va serenando después de esa descripción, que también hace desde la máxima serenidad, se permite, recordad, estamos en 1937, hacer un análisis de lo que puede ser lo que a España le venga. Y no puede estar más acertada. Dice: o dictadura o dictadura. Esto no tiene más salida. O una dictadura del proletariado, que luego se dirimirá a bombazos entre socialistas, comunistas y anarquistas, pero que terminará en eso. O una dictadura militar, que tendrá como primer enemigo el hecho de que no habrá oposición dentro, por lo cual se enquistará, provocando un alejamiento de la realidad social española que la conducirá a un fracaso más o menos tardío. Vemos qué sucede y cómo lo había adivinado. Sí,
no, igualmente también dices: el gobierno al que acusa de apatía. Dice: la apatía gubernamental, porque el gobierno republicano no fue capaz de superar esa dialéctica o esa dicotomía entre libertad y antidemócratas que estaban dentro de la izquierda gubernamental.
Luego se va a Argentina al acabar la guerra, se exilia antes de acabar. Se va con su hermano Ignacio Campoamor. El hermano muere pronto. Es curioso que Ignacio tenga un físico totalmente alejado del suyo, con gafitas, ojos muy claros. Ella era una mujer de porte recio. Enamorada de San Sebastián, que finalmente es donde encarga que lleven sus restos. Pero hasta que ese momento de la muerte llegue, en el 72, en Suiza, ella primero atraviesa su propio calvario exterior. Es prácticamente expulsada de Argentina por la dictadura peronista, a la que también tiene su espacio, vitupera por lo que está haciendo con su segunda patria, como ella definió a Argentina en algún momento. Termina en Suiza, en casa de Antoinette Quinche, una abogada a la que había conocido en 1928 y con la que había participado en la fundación de la Liga de Mujeres Juristas.
No, y quizá resume finalmente una frase de cómo analiza desde febrero, desde el 36 hasta julio, septiembre, no queda claro cuándo se va de Madrid. Dice: la política del Frente Popular fue reventarse los dos ojos con tal de que el enemigo sea tuerto.
Clara Campoamor, el libro que los oyentes tienen que leer para recordar la figura de esta mujer
es Reflexiones, la Revolución Española vista por una republicana.
En ediciones
la escuela de Plata.
La Escuela de Plata. Se encuentra bien, se encuentra bien. Yo la conseguí hace año y medio, pero si no, en Iberlibro, pum, tocas y tienes hasta alguno en circuito usado. Pero yo creo que llamando a Renacimiento es la mejor manera. Libro de los que no se puede perder uno para conocer a una representante clarísima de la tercera España, que tampoco se puede perder ningún español informado.
Hasta luego, Petón. Hasta el próximo día, que contaremos noticias con historia.
Muchísimas gracias.
Lo mismo te digo, Javier Redondo.
Hasta pronto.
Adiós. Qué bien hablan Petón y Redondo, ¿verdad? De Mate Sanz.
Da gusto.
Qué verbo tienen.
No, y es que te reviven el pasado y se vuelve presente.
Qué bien dicho está eso. ¿Cómo se nota que tú eres un hombre culto que lee?
Pero ellos más que yo.
No, porque tú lees música, además. Tú es que eres un lector de música. ¿Has traído el postre?
Sí, un postre muy rico que empieza en el norte de España.
A ver. Qué bonito es esto de Mate Sanz. Carlos de Mate Sanz, crítico musical de La Linterna. Buenas noches.
Buenas y santas.
Empezamos hoy muy folclóricos con Asturias de Albéniz. ¿En qué vamos a...? ¿Vamos a hacer un poste asturiano?
No, más bien es que vamos a escuchar Asturias...
¿Un arroz con leche?
No, vamos a escuchar este Asturias con otro sonido, un sonido muy particular que caracteriza perfectamente la etapa central de los años 60 en nuestro país, que es el sonido pequeñiques. Sombras y rejas de los pequeñiques es en realidad una transcripción de Asturias de la suite española de Albéniz.
Así que hoy viajamos a mediados de los 60 porque te parece bien.
Pues sí, y porque justo en 1965 los pequeñiques actuaron como teloneros en ese famoso único concierto de los Beatles en España, y casi siempre se les cita más por eso que por su no demasiado escuchada música. Se les cita pues junto a Los Brincos, que de esto sí que se escucha música muy habitualmente, Los Bravos, Fórmula Quinta, etcétera, pero rara vez se les recuerda por un tema de los de antología, salvo quizá por el último éxito de su carrera, que encima no era suyo.
¿Las palomitas de maíz no eran de los pequeñiques?
Pues no, eran de un señor alemán llamado Gerson Kingsley, que las cocinaba pues de un modo muy parecido a los pequeñiques. Eran también, en principio, un tema instrumental, porque esta es la característica más definitoria de los pequeñiques. Fueron, no los únicos, pero sí los únicos de los importantes en los 60, junto con los Idix, que acabaron dedicándose a la música solo instrumental.
Si dices que acabaron es porque al principio sí tenían cantante.
Sí, efectivamente. Empezaron, pues como era lo habitual, efectivamente con un cantante. Tuvieron varios, bastante conocidos en líneas generales, como Juan Pardo, como Junior, que yo creo que es el que más tiempo estuvo con ellos, e incluso Luis Eduardo Aute pasó por allí, pero es que al final tenían tan buen sonido instrumental que les quedaban mejor los temas sin voz. De hecho, algunos de sus temas los canta directamente el batería, y la voz es pues como un instrumento más, como en este Cerca de las Estrellas, que hay que ver cómo suena la banda y cuando entra lo poco que aporta la voz.
No brilla mucho, la voz, digo. ¿Quiénes eran los pequeñiques?
Ay, pues como en el que no, la verdad es que Nino Bravo no era. Como en el caso de los Beach Boys, los pequeñiques, los Beach Boys que trajimos por aquí la semana pasada, eran unos hermanos y sus compis del Insti, en este caso del famoso Instituto Ramírez de Maeztu de Madrid.
Ramiro.
Ay, es verdad, Ramiro. Sí, Ramiro de Maeztu.
Ramiro de Maeztu.
Y
viene en Petróleo Redondo y te da cuenta quién es Ramiro de Maeztu en un momento,
Es verdad. Le llamamos para que vuelva.
Por favor.
Bueno, pues los hermanos eran Alfonso y Lucas Sainz, que eran muy aplicados, porque además de excelentes músicos con gran formación, en aquella época los músicos pop todavía eran de conservatorio, pues eran virtuosos de la guitarra, tanto clásica como eléctrica. Hay que verles tocar el Romance Anónimo, por ejemplo, en uno de sus temas, que lo hacen con guitarra clásica, y la verdad es que la tocan excelentemente. Y además componían, yo creo que sobre todo Alfonso, la mayoría de sus temas. Y uno de ellos, yo creo que Alfonso, además, llegó a ser ginecólogo en ejercicio en la clínica Ruber y se sacó el título de piloto.
Vamos con lo musical, que siempre vas por el lado más rosa de la cuestión.
Bueno, pues es por esa gran formación musical que tenían, por lo que no les temblaba el pulso y solía salirles bien cuando le metían mano a la música de Albéniz o a la mismísima Pasión según San Mateo de Bach.
Este es el original de Bach, el comienzo de un aria de la Pasión, según San Mateo.
Y este es el tema aria de los pequeñiques, una versión de esto que escuchamos, que yo creo que les queda más de iglesia todavía que a Bach. Claro que esto es cuando le salía bien, que solía ser casi siempre, sí. Pero también tienen un arreglo de los famosos cuatro muleros que les encargaron para la tele, que vamos, yo creo que se lo debieron de encargar para Curro Jiménez.
¿Tenían mucha competencia los pequeñiques en esto del pop instrumental o no?
Pues hombre, tenían a los Sirex, que eran también bastante buenos, pero el resto le seguía a bastante distancia. Estaban los Kramers en Valencia, que se dedicaban a esto, los Continentales en Madrid, pero como puede verse, por ejemplo, en el caso de los Continentales, su sonido era más pobre y no es solo una cuestión de grabación. Ahora que el punto Bonanza lo tenían igual,
¿eh? Absolutamente, Curro Jiménez, Bonanza. A ver, a saber, para poner la guinda en el postre que has preparado, tu tema preferido de los pequeñiques.
Pues mira, es uno que me trae recuerdos porque lo ponía mucho en Radio Segovia EAJ64 cuando yo era pequeño.
¿En serio?
Sí.
¿Lo ponías tú?
No, todavía no. Pero fíjate, yo nunca llegué a hacer nada en Radio Segovia, qué cosas.
Pues es un escándalo para Radio Segovia que tú no hayas estado ahí.
Es que hay muchos escándalos no reconocidos en Segovia.
Correcto.
El tema en cuestión era Hilo de Seda, todo un clásico. Es el único tema del pop rock instrumental español que se recuerda, aunque sea muy lejanamente. Y una cosa curiosa, entran los coros. Radio Segovia total.
Gracias por el postre, Carlos de Matesanz. Iron Man de las ondas, que te has dejado caer aquí, como siempre, con tu camisa blanca y tu pantalón vaquero, le dijo Perales. Cuídate mucho, que tengas una estupenda semana y te veo mañana en el Club de los Miércoles.
Aquí estaremos.
Con sorpresa mañana en el Club de los Miércoles. ¿Eh?
¿Una sorpresa agradable o un susto?
A ver si es sorpresa. A ver. Si podemos tener la sorpresa. En todo caso será agradable. Adiós de Matesanz.
Hasta la próxima.
Enseguida, a las 10, 9 en Canarias, en La Linterna Noticias.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.